sea que simplemente no son personas que estrictamente se juntaron en el mismo objetivo. Las palabras del vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, demostró que no estábamos errados. Pence manifestó que el presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, le había comentado que la caravana fue organizada por grupos de izquierda en Honduras y financiada por la dictadura de Venezuela. Por supuesto que el régimen castrista de Cuba no fue mencionado en esa triquiñuela financiada por Venezuela madurista, sino que desde los secretos actuaron muy similar al caso de los ataques de salud a los diplomáticos americanos y canadienses en La Habana. Pero posiblemente sea el autor intelectual de esa crisis humanitaria, para enmascarar ambas crisis de migrantes en Venezuela y Nicaragua. Asimismo, no podemos descartar que otro verso cubano, aprovechando este camino abierto por los caravanistas, incluso existen otras caravanas con menos personas. Quizás las nuevas oportunidades brindadas por el mandatario panameño, Carlos Varela, sea un complot migratorio entre los gobiernos de Panamá y La Habana, o un acto de Castro, Díaz-Canel, con la manipulación surrepticia al Parlamento. En la actualidad, Cuba está en una crisis crónica en agudización, con un pueblo obstinado y a punto de rebelarse, por lo que es necesario sacar rápidamente de la isla de Cuba a mucho personal, sobre todo jóvenes. Estos saltos migratorios masivos me recuerda a la Edad Media Europea, cuando las tribus de los vándalos, los suevos, hunos, entre otros, invadieron y ocuparon terreno con dueños a la fuerza. Indiscutiblemente, estas caravanas promovidas y financiadas por los dictadores caribeños son una invasión a la integridad nacional de los países por donde pasan, y en especial a donde quieren instaurarse ilegalmente, los Estados Unidos. Pero antes de comenzar el tema de hoy, como siempre, le traigo una frase internacional. En este caso, es de un pastor americano contemporáneo que se llama Miguel Ángel Cornejo. Y la frase nos dice: los tiempos difíciles son las oportunidades para mostrar nuestra grandeza. Y en este propio concepto de esta frase, donde los cubanos estamos viviendo un tiempo muy difícil, podemos también mostrar esa grandeza de cubano que cuando la República la había demostrado ya, haciendo un país próspero y que avanzaba económicamente hacia un país desarrollado y libre. El tema de hoy por eso se relaciona con esta frase, que se llama la sociedad de miedo. La libertad no solo son palabras, y mucho menos de contenido vacío. La libertad es un valor intrínseco de la persona humana que la posesiona de dignidad. El respeto de las libertades de todos los individuos en la sociedad hacen a la nación libre, que verdaderamente solo es posible en una sociedad libre. El temor por cohesión estatal conlleva a la acelerada descomposición de la sociedad. La sociedad libre, el individuo es un sujeto de derecho, manifiesto en el ciudadano por ser libre para pensar y decidir por su voluntad y sin temor de la convención de ese pensamiento en la práctica. Esta sociedad libre es expresión fundamental de los sistemas democráticos, libre y en estado de derecho. El temor por coerción estatal conlleva aceleradamente a la descomposición de una sociedad libre, el autoritarismo absoluto político a la descomposición final de la sociedad libre e instauración de un estado de terror o policiaco. Convierten al país en una sociedad enferma, clasificada como sociedad de miedo. En esta época contemporánea tenemos muchos ejemplos de sociedades de miedo. Algunas surgieron y se hundieron en el mismo siglo XX. Inclusive otras viven abrazadas a sus fracasos y valores antidemocráticos en la actualidad del siglo XXI. La dictadura totalitaria comunista soviética dejó una herencia favorita, la sociedad de miedo, a muchos países, no solo a los comunistas de Europa Oriental, ya desaparecidos, sino a los que aún subsisten y se resisten a su fin natural. Estos son Corea del Norte, Siria, China, Vietnam, Laos y Cuba. Todos mantienen la rígida política de un sistema propia de la Constitución estalinista de 1934, donde el partido de gobierno está por encima del Estado, la sociedad y el ciudadano, o sea, por encima de sus propias leyes constitucionales. Por supuesto, existen otros países que son sociedades de miedo, expresión de ello es Venezuela, Nicaragua, Irán y las monarquías de países del Próximo Oriente. Las características de una sociedad de miedo es el autoritarismo político, el dogmatismo y adoctrinamiento intelectual, y en general, control monopolista de la economía. Esto genera que el ciudadano como ente desaparezca y surja como colectivo, o sea, masa popular. Estos estados policiales, para lograr la estabilidad interna, necesitan de la instrumentación intensa del terror de Estado. Debido a esa premisa, consiguen una población traumatizada por el terror, siendo el miedo el principal apaciguador del espíritu de libertad del ser humano. Los crímenes, para mantener una población controlada, son tan evidentes y escalofriantes. Comentemos algunos ejemplos. Los regímenes totalitarios comunistas exterminaron a más de 100 millones de personas en menos de un siglo. Entre estos se encuentra la Unión Soviética, China, Camboya, etc. Cuba no está exenta de estos asesinatos. Fidel Castro, desde que tomó el poder de la nación en 1959, comenzó con los paredones de fusilamiento. Más de 5.000 personas durante su mandato fueron fusiladas, la gran mayoría por disentir de su régimen comunista. Todo este terror físico y psicológico fue acompañado de encarcelamiento en masa, éxodo y confiscaciones arbitrarias de propiedades, hasta lograr la sumisión del pueblo cubano. Sin embargo, no debemos amedrentarnos, porque todos esos rebeldes cubanos y anticomunistas lograron enmarcarnos el camino de dignidad para eliminarnos en nuestra lucha por la libertad y democracia de la patria. Los Castro lograron imponer el socialismo en Cuba. El socialismo es la explotación del hombre por el Estado. Este condiciona y convierte al pueblo en una masa dócil y maleable que despersonaliza al ser humano, y hasta las personas cultas y de fe ocultan su verdadero pensamiento. Este nuevo hombre se caracteriza por ser un doble pensador, no que expresa sus ideas ni sentimientos en público, y aunque tenga ideas buenas, pero contrarias a la oficialidad, nunca las pondrá, incluso entre sus familiares, por temor a la represalia estatal. O sea, la sociedad de miedo está formada por gente que apoya el régimen, los dobles pensadores y los disidentes, aunque externamente se observan los más fieles al régimen. La realidad es que la gran mayoría tiene doble pensamiento por temor a la represión. El ejemplo clásico lo hemos visto en nuestro país. En 1976, según el régimen, más del 99% de la población participó en las primeras elecciones falsas que hizo la dictadura castrista. Estas eran obligadas, fraudulentas, y manipulado el proceso. Dice que 1% de casi el 99% afirmó el apoyo al régimen. Sin embargo, 4 años más tarde, la dictadura se tuvo que enfrentar a una inmigración masiva de la población hacia Estados Unidos, el hecho de Mariel, donde había personas de todas las edades y razas. De la misma manera, en los años recientes, 2015 y 2016, más de 100.000 cubanos emigraron de forma ilegal a los Estados Unidos. Entre 2015 y 2017, más de 180.000 cubanos se han hecho residentes en Norteamérica, sin contar como mínimo los más de 20.000 cubanos que emigraron legalmente cada año desde 1996 hasta hoy. Esto no demuestra la interrelación desestabilizadora entre la sociedad de miedo e inseguridad internacional regional. Tal es el desprestigio de la dictadura castrocomunista que su rechazo es manifiesto ampliamente y va en incremento. Datos muy esperanzadores son que a la medida que aumenta la represión, hay un incremento de las personas de doble espectadora. Este estado propicio en las condiciones favorables, objetivas y psicológicas dan un brusco cambio en ello. Son las potenciales disidentes, que pronto harán manifestaciones externas de sus ideas y desencadenarán el cambio deseado en el país hacia la libertad. La libertad y los derechos humanos son parte de la dignidad humana. Este es un proceso moral que se opone a toda injusticia y hace de la libertad un ente moral y no político. Aunque sabemos que en lo político, el Estado es el que asegura esas libertades. Por eso las constituciones, en el orden de las libertades básicas, limitan al gobierno para que desarrolle en armonía esas condiciones propias de la persona humana. En Cuba, la presencia del ciudadano digno de alcanzar y alzar sus voces contra la tiranía y la opresión esclavizante de su pueblo son una voz moral, clara y legítima para la liberación de ese miedo que subyuga a la cultura de odio, la violencia y la muerte. Esa verdad hace emerger y crecer a las fuerzas prodemocráticas cubanas y enrumban hacia la nación, hacia la democracia, el Estado de Derecho y la libertad. Los días de la dictadura están contados por esa fuerza interna prodemocrática y la participación de la muchedumbre convertida en ciudadanos, liberando su descontento interno. Las interrelaciones efectivas de los valerosos exiliados y la solidaridad de los países libres, en especial nuestros amigos americanos, que en la actualidad son de apoyo altruista al pueblo cubano en su lucha contra la tiranía comunista, aceleran la destrucción de la sociedad parásita y coercitiva de los castros. Y en Cuba se hará un cambio profundo del miedo a la libertad. Después de oír este breve tema tan importante, podemos decir algunas conclusiones para poder comprender y materializar rápidamente todos estos objetivos. Podemos concluir que toda persona puede migrar, pero debe respetar las leyes de los países a donde desea ir. Todas las personas pueden emigrar, pero legalmente, también solicitar por las vías pertinentes el asilo político o refugio. Irrumpir una frontera sin la autorización de las autoridades del país es una violación de las leyes de ese país. La caravana de personas que viaja hacia los Estados Unidos, organizada por la dictadura caribeña, es ilegal y penetra sin el consentimiento de las autoridades migratorias de ese país. Convierte a esas personas en invasores y desestabilizadores de la nación. La sociedad en vida es una imposición de una dictadura sobre la población. Cuba es una sociedad de miedo. Toda sociedad de miedo es inmoral e ilegal. Los cubanos podemos hacer un tránsito hacia la libertad. El miedo es un proceso humano normal, pero que debemos deliberarnos enfrentándonos a él para poder lograr los objetivos de democracia y libertad y un pueblo. No nos dejemos engañar. La dictadura socialista es una forma de sociedad de miedo, donde se aniquila toda forma de libertad a través del terror de Estado y la imposición de una sociedad que no permite que los derechos humanos se desarrollen correctamente. Pensamos que una sociedad donde los derechos humanos estén cercenados o se violen frecuentemente no es una sociedad libre, porque los derechos humanos garantizan que esas libertades básicas en el hombre se manifiesten y sean de hecho y de derecho un fuerte estímulo a la vida feliz de las personas. Una de las manifestaciones que tenemos de por qué estamos en una sociedad de miedo es porque mucho del pueblo cubano han huido hacia muchos países, especialmente hacia los Estados Unidos. Y esto es lo que nos demuestra que hay una descomposición en la sociedad cubana que no permite que el cubano avance hacia un Estado de Derecho, democrático y libre. En Cuba, el Partido Comunista, dirigido primeramente por Fidel Castro y en la actualidad por su hermano Raúl, aplica en el país un sistema socialista mediante la imposición de una sociedad de miedo. El socialismo fracasó en la isla de Cuba y en el mundo por su íntimo estado de relación con la sociedad de miedo. Este tiene entre su esencia la imposibilidad de generar el crecimiento económico propio del país, con la necesidad insaciable de dependencia de los recursos del exterior para mostrar una imagen falsa del desarrollo económico. Una sociedad que no es libre tiene sus bases consolidadas en la sociedad de miedo y evolucionará de forma continua a un fallo económico y social. el proceso irrevocable de la sociedad de miedo se traduce en estancamiento, regresión y hundimiento, que paralelamente conlleva a las violaciones de los derechos humanos y el encarcelamiento de sus críticos. La sociedad de miedo tiene un número elevado de prisioneros políticos, en especial en Cuba. Después de haber oído estas conclusiones, podemos decir que, como nos dijera nuestro propio apóstol José Martí, solo la libertad trae consigo la paz y la riqueza. Muchas gracias. Doy gracias a nuestros oyentes del programa La Auto Libre, a la productora María Lidia Hidalgo y al técnico de audio Michael Vázquez, que permiten la realización de este programa y el contacto con los radioaudiencias cubanos. Gracias muy especial a todos nuestros invitados que sintonizan La Auto Libre. Muchas gracias.
La Auto Libre, un espacio para promover las libertades básicas y los derechos de los seres humanos. La Auto Libre, conducido desde Cuba por el doctor Oscar Elías Vicente.
Un mensaje esperanzador de libertad para el pueblo cubano, sobre la base del conocimiento de las libertades fundamentales y de la Declaración Universal de Derechos Humanos.
La Auto Libre, los sábados a las 7 de la mañana y a las 11 de la noche, y los domingos a las 11 de la noche por Radio Martí y martinoticias.com.
Entérate. ¿Sabes quién es Pocahontas? Y claro, el personaje de Disney, pero no me refiero a esa, sino a la real Pocahontas. Pocahontas fue la hija mayor de Powhatan, jefe de la Confederación Algonquina en Virginia, Estados Unidos. En lengua algonquina, el nombre verdadero de Pocahontas fue Matoaca, pero se le conocía por su mote pequeña licenciosa, que es el significado de Pocahontas. Su vida ha sido llevada al cine en varias ocasiones. El Nuevo Mundo, de Terrence Malick, o las versiones de Disney en Pocahontas en 1995 y en Pocahontas 2, 1998. En abril de 1607, cuando tenía 10 o 12 años, los colonos ingleses llegaron hasta el territorio más tarde conocido como Virginia e iniciaron la construcción de una serie de asentamientos en la zona. La tribu liderada por el padre de Pocahontas secuestró a un líder colono llamado John Smith y fue llevado hasta una de las villas del imperio Powhatan llamada Werowocomoco. Cuando Smith estaba a punto de ser ejecutado sobre una piedra, Pocahontas saltó sobre él para protegerle. La única versión que hay de los hechos son las aportadas por el propio Smith, y desde la década de 1860 se mantienen en entredicho tales hechos. Uno de estos motivos es que, a pesar de haber publicado dos libros sobre Virginia, no fue hasta 10 años más tarde cuando escribió una carta a Ana de Inglaterra rogándole que tratara mejor a Pocahontas. A lo largo de esa década, se piensa que John Smith exageró o incluso inventó la historia para beneficio de su amiga. Otros expertos sugieren que todo fue una confusión. Aunque Smith creyó haber sido salvado, el hecho que presenció fue un ritual en el que se simbolizaba la muerte y el renacimiento como parte de la tribu. En Love and Hate in Jamestown, Amor y Odio en Jamestown, el autor de esta novela, David Price, opina que toda esta historia forma parte de una leyenda debido a lo poco que se conoce acerca de esta tribu. Sea como fuere, este hecho inició una amistad entre ingleses y nativos. Pero los colonos cada vez se extendían más lejos y los nativos americanos empezaron a sentir que sus tierras estaban siendo invadidas y los conflictos volvieron a surgir. En 1608, con 13 años, Pocahontas avisó a Smith y los suyos que la invitación que habían recibido por parte de su padre para visitar Werowocomoco era una trampa para matarlos. Un año más tarde, Smith se hirió en una explosión de pólvora y se vio obligado a regresar a Inglaterra por motivos de salud. La versión que dieron a los nativos fue que había sido secuestrado por un pirata francés y había muerto. Versión que Pocahontas creyó hasta que volvió a encontrarse con él en Inglaterra, esta vez como la esposa de John Ross. William Strachey, escritor inglés cuyas obras se encuentran entre las principales fuentes para la historia temprana de la colonización de América del Norte por la corona inglesa, asegura que Pocahontas se casó en 1612 con un guerrero de su tribu llamado Kokum, y no se supo nada más de ese matrimonio. En marzo de 1613, Pocahontas vivía en Passapatansi, una villa de los Patawomec, una tribu nativa americana que había hecho tratos con los Powhatan. Cuando los colonos ingleses llegaron allí, descubrieron a Pocahontas y, tras tenderle una trampa, la raptaron. El objetivo era utilizarla como rehén. Los Powhatan tenían rehenes ingleses y Pocahontas sería su moneda de cambio. Su jefe, Wahun Senkawen, soltó a los prisioneros, pero no llegaron a satisfacer a la hora de entregar la cantidad de armas y cargamento. Mientras tanto, Pocahontas esperó en Enricus, en el moderno condado de Chesterfield. Poco se conoce de su estancia allí, tan solo que Ralph Hamer la describió con un extraordinario trato y que un ministro inglés llamado Alexander Whitaker le enseñó acerca del cristianismo y fue bautizada como Rebeca. Durante la estancia de Pocahontas en el moderno y próspero condado de Chesterfield, la joven princesa profesó la religión anglicana, siendo bautizada por el ministro inglés Alexander Whitaker, quien la inició en esa doctrina. Fue también durante esa etapa en la que aprendió y perfeccionó su inglés. En marzo de 1614 se desató una fuerte guerra entre ingleses y nativos. En Machut, los colonos ingleses tenían varios rehenes nativos y pidieron a Pocahontas que hablara con los de su tribu para llegar a un acuerdo. En ese momento ella decidió que no lo haría, que prefería vivir con los ingleses, pues su padre la valoraba menos que viejas espadas, billetes, monedas y hachas, registra la historia. Durante su estancia en Enricus, Pocahontas conoció a John Ross y este se enamoró de ella. Ross era un viudo que había cultivado cierto éxito con una nueva variedad de tabaco en Virginia. Tenía cierto recelo a casarse con una pagana como Pocahontas, por lo que escribió una carta al gobernador en la que pedía permiso para casarse con ella y que con su amor estaría salvando su alma. La boda tuvo lugar el 5 de abril de 1614, mediante el matrimonio católico, y ella pasó a llamarse Lady Rebecca Rolfe. El matrimonio vivió feliz en una de las plantaciones de él, y el 30 de enero de 1615 nació Thomas Rolfe, el primogénito de la pareja. Aunque el matrimonio no logró que volvieran los colonos ingleses, sí que creó un clima pacífico entre Jamestown y Powhatan durante algunos años. Los patrocinadores de los colonos de Virginia empezaron a tener dificultades para atraer a nuevos colonos e inversores a Jamestown. Por ello, usaron a Pocahontas como una evidencia de que los nativos del mundo libre podían ser domesticados. Aún así, en 1616, la familia Rolfe viajó a Inglaterra y llegaron al puerto de Plymouth el 21 de junio, viajando a Londres por carruaje. La comitiva llegó a la ciudad donde vivía John Smith y descubrieron que estaba vivo. Smith le escribió una carta a la reina Ana en la que solicitaba que Pocahontas debía ser tratada con el respeto de una visitante de la realeza, ya que se trataba de una princesa indígena del Nuevo Mundo. Y así fue. Pocahontas, su esposo, acudieron al palacio de Whitehall durante el reinado de Jaime I de Inglaterra en 1616. Tras unos meses, John Smith y Pocahontas se reencontraron, aunque no queda evidencia de dicha reunión. Ella se marchó junto a su familia y al poco tiempo falleció de una extraña fiebre. La princesa indígena de Virginia tenía al morir solo 22 años. John Smith falleció 14 años más tarde, soltero. Amigos, si quieren aportar ideas y sugerencias, pueden hacerlo al apartado postal 521868, Miami, Florida 33152. Y como siempre, Marcos Miranda te espera con mucho más en el próximo. Entérate.